un poderoso Salvador, salvación de nuestros enemigos. En Lucas capítulo 1 encontramos las palabras de un sacerdote llamado Zacarías. Lucas capítulo 1. En el versículo 67 dice así: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. El nombre de este hombre es Zacarías. Y este hombre acaba de tener un bebé. Él y su esposa, que se llama Elizabeth, acaban de tener un bebé. Y a los 8 días de nacido, cuando ese bebé iba a ser circuncidado, según la tradición judía, era el día en que al niño le ponían su nombre. Pero voy un poquito más atrás en esta historia. Zacarías era un sacerdote. Si gusta usted ir ahí en Lucas capítulo 1, en los primeros versículos. Y si usted no conoce nada de quién era este hombre llamado Zacarías, nos dice en Lucas 1, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Era de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Resulta que a Zacarías, según el versículo 8, ejerciendo él el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, aconteció que le tocó, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Había un orden en que los sacerdotes, dependiendo de la familia sacerdotal que ellos tenían, ministraban en el templo. Y mientras Zacarías le tocó entrar al templo a ofrecer probablemente el incienso, dice aquí, se le apareció a su lado un ángel. Dice aquí el versículo 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Probablemente él entra y está ofreciendo ese incienso y se aparece un ángel a la derecha del altar. Y le dijo, se turbó Zacarías cuando lo vio y les tiene temor, pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Estos hombres justos, tanto Zacarías y su mujer, oraban por un niño. Oraban, tu oración ha sido oída. Y le dice el ángel, tu mujer Elizabeth, y ellos estaban grandes, de edad. Ella era estéril, pero el ángel le dice, tu mujer va a dar a luz un hijo y se va a llamar Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se van a regocijar de su nacimiento. Le dice el ángel, será grande este niño delante de Dios. También le dice que tendría un voto que según la Biblia es el voto del Nazareo. No tendría que beber vino ni sidra y tendría que ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, Juan el Bautista sería este niño que nacería de un justo, un fiel sacerdote llamado Zacarías y una madre fiel llamada Elizabeth. Pero Zacarías no le creyó al ángel. Versículo 18 nos dice que Zacarías le dice al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo voy a saber que el niño que me vas a dar un hijo si yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada? Y el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y por su incredulidad le dice el ángel: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. El ángel sabía que la razón por la que él preguntó no fue una pregunta como la de María: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta fue una pregunta de incredulidad. Y bueno, finalmente Zacarías salió del templo, regresó a su casa, estuvo con su mujer y su mujer quedó encinta. Y gloria a Dios, qué gozo vino a la vida de Elizabeth, porque la que llamaban estéril, dice aquí la palabra del Señor, encontró gozo ahora teniendo un hijo. Varios sucesos sucedieron. Ella se recluyó en casa 5 meses, Elizabeth, y al 6º mes vino María, que le acababa de anunciar, el mismo ángel Gabriel le acababa de anunciar a María que en ella sería engendrada el Mesías, el Señor Jesucristo. Y María vino hasta la casa de Elizabeth porque el ángel le dijo, para confirmar el mensaje a María, que ella, aún siendo virgen, daría a luz un hijo que sería el Hijo del Altísimo. Le dijo: hay una señal, tu pariente Elizabeth, así le dijo, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y ya tiene 6 meses a ella que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces María fue hasta donde estaba Elizabeth. Y en cuanto llega María, que acababa ya de ser engendrado en su vientre el niño Jesús, cuando vio a Elizabeth, o Elizabeth vio a María, que ya tenía 6 meses, ¿verdad? Pero ya se le notaba su pancita. Dice la Biblia claramente en el versículo, en Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Fíjese lo que le dice Elizabeth: la madre de mi Señor venga a mí. Y no es tanto el énfasis en: ah, María viene a mí, sino porque es el Señor. El Señor estaba en ella. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces habían pasado 6 meses, ahí este encuentro, el niño saltó de gozo y fue llena del Espíritu Santo, María, y bueno, en nuestro español dice fue llena del Espíritu Santo, en el inglés dice que fue lleno del Espíritu Santo, María, Elizabeth, ambos, bueno. Ahí lo dejamos. Pero pasaron 9 meses y Elizabeth da a luz a este bebé. Versículo 57, sígame ahí por favor, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Ahora las mujeres, las vecinas, las familiares, las mujeres decían, pues que se llame Zacarías, el único niño varón, tanto que lo estaban esperando, pues que se llame Zacarías. Y Elizabeth dijo, no, se va a llamar Juan. Probablemente pensaron que Elizabeth estaba, ella, queriendo hacer su propia voluntad, ¿no? Le dijeron, versículo 61, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? ¿Cómo que Juan? Entonces preguntaron, ¿cómo le preguntaron? Por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Por 9 meses habían estado hablando en señas. Probablemente no había un lenguaje de señas como hay ahorita hay, pero ya en 9 meses habían probablemente desarrollado una manera de comunicarse con Zacarías. Y usaban inclusive escritura para comunicarse con él. Entonces él le respondió, versículo 63, no habló, pero pidió una tablilla, probablemente de barro, una tablita de barro, y escribió. Una tablilla, nada más dice aquí, una donde podían escribir, y escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y se estaba cumpliendo allí lo que el ángel había dicho en profecía, allí en el templo. Que este hombre nacería, de este hombre, esta mujer, nacería un niño que vendría a ser grande delante del Señor, que prepararía al pueblo de Dios, iría delante de Dios con el poder, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este niño que tenían ya en sus brazos Zacarías y Elizabeth, vendría a ser un anunciador de que el Señor vendría. Seis meses después nacería su primo, porque María y Elizabeth eran parientes. Su primo Jesús iba a nacer y Jesús era el Mesías. Elizabeth lo sabía. Al parecer Juan no lo sabía. Porque ya grande, a los 30 años, él no sabía exactamente quién era el Mesías. Elizabeth sí lo sabía. Y Elizabeth probablemente le dijo, no sé, ¿cuándo murió Elizabeth? ¿Cuándo murió Zacarías? Probablemente para cuando Juan está predicando en el desierto a los 30 años, ya ambos de sus padres han muerto. Pero él predicó, él sabía desde antes de su nacimiento, no que sabía, sino él sabía que Dios tenía un plan para él desde antes de su nacimiento. Desde la oración de unos padres por un niño. Ahora, pero lo principal aquí no es este niño. Sería importante porque este niño proclamaría al Mesías. Y a los 8 días de nacido este niño y que se le pone el nombre Juan, se cumple lo que el ángel ha dicho. Y versículo 64 de Lucas 1 dice, al momento fue abierta su boca de Zacarías. Por 9 meses no había podido hablar. Y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Aquí hay un peligro. Aquí hay un peligro en lo que está sucediendo. Que todas las miradas y el énfasis se ponga en este niño. En este niño. Sería muy importante, Juan el Bautista. Es muy importante cuando aún Dios levanta a un niño, a un joven que quiere servir al Señor, y un niño se prepara, y Dios me da un niño, Dios me da un hijo. Pero uno de los peligros en las familias es que un hijo se convierta en lo más importante que el Señor que nos dio ese hijo. Ese hijo tendría que ser un instrumento para proclamar al Señor. Un hijo tiene que acercarnos a Dios. Así dice la palabra de Dios, que Matusalén, o mejor dicho, Enoc, después de que tuvo a Matusalén, caminó con Dios. Un hijo no es para nosotros, un hijo es para entregárselo al Señor. Un hijo, nosotros como padres, vamos a vivir solamente cierto tiempo o tendremos cierta oportunidad, tiempo de oportunidad para criar a nuestros hijos en el Señor, para que ellos busquen al Señor. El mismo Juan el Bautista lo vivió en su propia vida con sus discípulos. Él preparó discípulos y después sus discípulos lo dejaron a él para irse con el Señor, para servir al Señor. El mensaje de Juan el Bautista era: yo no soy el que va a salvarles. Yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le pregunto, ¿para qué estamos criando niños? ¿Para qué estamos criando hijos? ¿Para qué estamos criando a nuestros jóvenes? Hay una satisfacción y eso, pero yo espero que en el motivo correcto sea que glorifiquen al Señor en sus vidas. Es impresionante cómo un niño o una niña puede literalmente mover la voluntad de aquellos que están alrededor. Y cómo un niño o una niña puede convertirse en el centro de toda nuestra atención y de todo nuestro esfuerzo, y literalmente se pone entre el Señor y nosotros. Entre el Señor y nosotros. Muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas para Dios, por nuestros niños. Por nuestros niños. Y qué bueno, qué bueno. Pero tengo que poner mis ojos más allá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el momento que se le soltó la lengua a Zacarías, él empezó a proclamar, a bendecir a Dios y a poner en orden qué era todo esto. El énfasis no estaba en el niño, sino en el Mesías, en el poderoso Salvador que este niño iba a proclamar. Miren Lucas capítulo 1, versículo 66, y todos los que las oían las guardaban, las palabras que él decía en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó. ¿Qué cosa? Un poderoso Salvador. ¿Quién es el Salvador? ¿El niño que acaba de nacer? No. Es aquel que ha proclamar ese niño. Dice: nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Este poderoso Salvador, que hasta ahorita no vemos que es un niño, pero ha levantado un poderoso Salvador. Versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Pone el énfasis donde debe ponerlo. Nos levantó un poderoso Salvador. Este nacimiento de este niño es para obrar en mi vida. Es para obrar en mi vida como padre, como profeta, como sacerdote, como anciano de Israel. ¿Para qué? Para que Dios nos levante un poderoso Salvador para librarnos de mis enemigos. Y tú, versículo 76, tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora, no todos nuestros niños son Juan el Bautista. Pero de los nacidos de mujer, ¿qué dice la Biblia? Ninguno mejor. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo? No ha habido otro hombre como Juan el Bautista. Dice Mateo capítulo 11. Lo voy a decir como el Señor lo dijo. Lo dijo el Señor así en Mateo capítulo 11. Escúchelo. Dice, desde los días de Juan. No, dice, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. De alguna manera, Juan el Bautista se convierte así. Cristo es nuestra meta, amén. Pero Juan el Bautista se convierte, es uno de los personajes personalmente más, mis personajes favoritos en la Biblia. Hay estereotipos, si podemos decirlo así. Hay hombres que son una inspiración. Pablo es una inspiración. Los discípulos. Pero Juan el Bautista, igual que Pablo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Siempre tenemos esta figura de voy a imitar a un hombre para que eso me ayude para ir a Cristo. Voy a seguir lo que este hombre dice. Y Juan el Bautista se convierte de alguna manera en un prototipo, si puedo decirlo así, del propósito de Dios al darnos hijos. Dice la Biblia. Los fariseos vinieron a reclamarle a Jesús, porque cuando el Señor iba entrando en el domingo de Palmas o gloriosamente a Jerusalén, los niños y los jóvenes cantaban: Hosana al que viene, al Hijo de David. Y los fariseos y los sacerdotes le dijeron a Cristo: ¿No escuchas lo que dicen? Por decirle, están blasfemando. Y el Señor les dijo: ¿No escuchaste? ¿No has oído cómo está escrito? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y después dice, de cierto os digo que si estos callaran, ¿se acuerda lo que dice? Las piedras hablarían. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de que usted y yo estemos con vida, tengamos salud, tengamos aquí, estemos aquí con vida en esta era en la que estamos viviendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacer una vida? ¿Tener dinero en el banco? ¿Morirnos? ¿Dejar un testamento? ¿Dejar algo? A lo mejor le podemos dejar algo a los hijos, ¿verdad? O a lo mejor, no sé. ¿Ese es el propósito de la vida? ¿Hay una fe de por medio? ¿Hay un Dios? ¿Hay un Salvador? Y la bendición es que Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. Y si Dios nos da hijos, Les queremos enseñar a ellos de este Salvador para que ellos se conviertan en heraldos, en proclamadores, con su vida, con su testimonio, con su obediencia. Yo sé que dice la Biblia que el niño consentido avergonzará a su madre. Y la justicia es, o como dice, es justificada por, la sabiduría es justificada por sus hijos. Nuestros hijos se convertirán en una, en un testimonio. ¿Sí? Un testimonio de lo que implica vivir para Dios. Y de lo que implica también rechazar a Dios. Adán y Eva fueron los primeros padres que tuvieron hijos. Y tuvieron dos hijos a los cuales les enseñaron fielmente cómo adorar a Dios. Llegó el día, aconteció que pasando el tiempo, Abel ofreció al Señor de lo más gordo de sus ovejas y Caín ofreció al Señor el fruto de sus manos. Y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y de a partir de allí se hubo una partición. Caín asesina a su hermano porque las obras de él son justas y las de él malas, y él se empiezan dos civilizaciones. Tuvieron otro hijo, Adán y Eva, Set. Y este Set, gloria a Dios, fue un hijo que también, como Abel, amó al Señor y tuvo un hijo llamado Enos. Y le puso Enos, reconociendo que en sí mismo no podía hacer lo que Dios demandaba. Él era débil. Pero los hombres empezaron a llamarse del nombre de Jehová, a invocar el nombre de Jehová. Y los hijos se convirtieron literalmente en un testimonio. ¿Se ha puesto usted a pensar que en la Biblia encontramos personajes que uno dice, uy, no, yo no quisiera ser Nimrod, o Nimrod? Pero Nimrod era bisnieto de Noé, nieto de Cam, hijo de Cus. Noé era perfecto en sus generaciones. Noé era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y tuvo a Sem, a Cam, a Jafet. Los tres entraron en el arca. Había hipocresía en Cam. ¿Era sincero? ¿Hubo un momento de una prueba de qué vas a hacer con el testimonio de tu padre? Eso es importante. ¿Qué vas a hacer con lo que te ha enseñado tu padre? ¿Con la honorabilidad de tu padre? ¿Qué vas a hacer cuando hay una debilidad en tu padre? Y dice la Biblia que Noé, y creo que fue un pecado de descubrimiento, tomó, sembró una viña, ¿verdad? Y tomó del jugo de la vid y se emborrachó. Y estaba desnudo en su tienda, por lo menos estaba desnudo en su tienda. Y su hijo Cam se burló de él. Sus otros dos hijos, Sem y Cam, Sem y Jafet, al saber de eso, entraron a la tienda de su padre, tomaron sus vestidos y dice la Biblia que literalmente juntos fueron hacia atrás. Y sin ver la desnudez de su padre, lo vistieron. Un respeto al testimonio de su padre. Porque el testimonio de su padre representaba el testimonio de Dios. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermanos? Que Zacarías aprendió, un hombre ya anciano, un hombre que conocía de Dios, que bien pudo Oh, hermanos, ¿cuáles hubieran sido las primeras palabras nuestras después de tener un niño a los 80 y tantos años? No lo sé. ¡Ay, Señor, se parece a mí! A lo mejor. ¡Qué bueno que no se parece a...! ¿Cuáles serían las primeras palabras? ¿Cómo expresas ahí viendo el vientre de esta madre? Y cuando está naciendo, estaba ahí él y le dijeron, ¡ya nació! Y él fue el que tal vez le dijo, Elizabeth era una mujer, yo creo, virtuosa, una mujer fuerte, ¿verdad? Sí, Zacarías, vamos a circuncidarlo. Sí, le vamos a poner Juan. Y escuchando lo que las mujeres decían, Zacarías. Usted sabe, la gente que no puede hablar es muy expresiva. Constantemente me encuentro al joven que a veces trabaja aquí con el herrero, que es sordomudo. Y ve, empieza a decirme, yo cree que le entiendo, ¿verdad? Empieza a hablar. Y siempre le dijo, ay, me capta el mensaje. Sí, pues siempre me dices que vas a venir a la iglesia y tengo quien te traduzca, ¿verdad? Aquí, y nunca viene. Hasta los sordomudos son como todos los mexicanos que dicen, el siguiente domingo voy a estar ahí, ¿no? Y escuchaba que las mujeres hablaban y decían, Zacarías. Pregúntenle pues a él. Y en esa se le suelta la lengua. Y dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Las primeras palabras de un padre lleno del Espíritu Santo. Proclamando gratitud porque Dios ha levantado un poderoso Salvador. Los hijos son una bendición, pero nos pueden desviar de la voluntad de Dios. Con todo respeto, amados hermanos, pero tenemos a nuestros bebés, aún a nuestros niñitos, y ahora ya no puede pasar nada, no puede ni siquiera enfriarse tantito porque al niño le va a pasar. Y ponemos al niño primero que al Señor. Y todo por nuestros niños. ¿Qué es lo que el niño, y qué va a ser lo mejor? Y vamos a buscar una iglesia que sea acorde al niño, al niño. Bueno, pues ¿quién llegó? Pues la cuarta persona de la Trinidad o de la cuaternidad o qué. Le hablo, que yo también tuve hijos, y tengo hijos. Y yo mismo le estoy hablando que nuestros hijos son un testimonio de qué vamos a hacer con Dios. Y será nuestro deber enseñarles, hay un poderoso Salvador. Y tú, hijo del niño, como dice allí, profeta del Altísimo serás llamado. Nuestros hijos van a proclamar. Pero pastor, entonces todos tienen que ser llamados. No, sus vidas van a proclamar a este Dios. O lo van a rechazar a este Dios. Algo van a hacer con este Dios. Que ellos sepan de nosotros mismos que lo más importante en su vida es Dios. Debe ser Dios. Y un día tendrán que proclamar a Dios. Y tendrán que ver a nosotros, en nosotros, que lo más importante para nuestra vida es Dios. ¿Y cómo saben? Porque ven a su papá, están allí en la iglesia, sentado en la iglesia, cantando al Señor. No solamente palabras. Porque nos ven pagando precios por el Señor. Y aún nuestros precios por el Señor se convierten en una prueba para ellos. Hemos carecido de cosas, hemos hecho por hacerlo por el Señor. Pues sí. Oh, profeta del Altísimo, serás llamado. Y este hombre, no acostumbrado a los lujos, este hombre a lo mejor muy rudo en sus tratos, imagínense ambos, el carácter de Zacarías y de Elizabeth mezclados en este Juan. Y el Señor lo lleva al desierto y habla con él. Ahora, Juan, yo creo, no nació por coincidencia en el tiempo que nació. Juan necesitaba esos padres maduros, esos padres que le habían... Dios sabía, y no quiere decir todos no tenemos la madurez cuando tenemos hijos, aprendemos y a veces nunca aprendemos. Vamos aprendiendo, pero oh, que Dios nos dé un corazón. Dice, Señor, tú me has dado un hijo. Es para que te proclame a ti. Te proclame a ti. Yo he oído tu oración. ¿Oró usted por sus hijos? ¿Ha orado usted por sus hijos antes de que nacieran? Eso es una oración bíblica. Esta noche vamos a empezar una serie hablando de la oración, de las peticiones bíblicas. ¿Cómo orar bíblicamente? Y la primera cosa que vamos a ver es que podemos orar para que Dios nos dé un hijo. Es una herencia. Una herencia. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Una herencia. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Por qué le está enseñando usted al niño y a su niña la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo he cuidado también en que, bueno, es que para que, pues para que le vaya bien a él, y pues yo no quiero que él vaya a estar sufriendo y que vaya a andar en drogas y eso, es cierto, gloria a Dios, eso va a ayudarle, pero no es el motivo principal. Para que encuentre a alguien que quiera que se case y para que le vaya bien y tenga dinero luego de grande, pues me mantenga, porque pues tanto que hemos invertido en ellos. ¿Pero por qué? Invertimos tanto en un niño, lo llevamos a la iglesia, en una niña, crecen, luego quieren servir al Señor y dicen, ay, no, que quiera todo menos servir al Señor. Bueno, entonces. Es como si Juan el Bautista se hubiera puesto, oye, no, yo te dediqué a ti tiempo, ¿cómo que te vas a ir con Cristo? No, tú. No, Cristo dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿No es esa la vida también? La vida, los hijos, ¿cuánto tiempo van a estar con nosotros? Van a salir de la casa. Y deseamos que ellos mismos también a su vez enseñen a sus hijos en el camino del Señor. Sepan que el Señor es lo primero, el Señor es. Qué curioso que el monte de la consagración o esto que representa la consagración, la figura que Dios usa bíblicamente para enseñarnos de entregarle lo que más amamos al Señor, es un hijo. Es un hijo. Y eso también para los abuelos. Porque los abuelos se pueden convertir también en los sobreprotectores de los hijos. Y eso también para los familiares alternos, por decirlo. Que nuestros niños puedan ser esto. Y proclamen, ¿cuál era el énfasis principal de este mensaje de Zacarías? Y ese era mi mensaje, hermano, ya ni siquiera entré a mi mensaje. Es que es un poderoso Salvador. Y salvación de nuestros enemigos. Hay enemigos, ¿eh? Vamos a ver los enemigos que dice el... Uno, Satanás es nuestro enemigo. El mundo es nuestro enemigo. Cualquiera que... ¿Cómo dice? Que ama el mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Aún dice la Biblia que los enemigos serán los de su casa. Hay cosas que quieren arrebatarnos. Nuestras propias vidas. Hay enemigos, hay reyes, hay ciudades, hay gigantes. Nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio enemigo. Gloria al Señor, tenemos un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. Para poder servirle en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Eso fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y juró por sí mismo. ¿Se acuerda esa frase que dice? Juró por sí mismo. Que bendeciría a su descendencia y la libraría de sus enemigos. El pecado es un enemigo. Y gracias a Dios en Cristo hay perdón y salvación de los pecados. Pero quiera el Señor usar este mensaje de esta mañana. Este hombre, tal vez no había hombre más deseoso de decir algo de su hijo, pero lo puso en el contexto correcto. El Señor es lo mejor. Gracias a Dios. Si no tenemos al Señor en primer lugar en su vida, hermanos, habrá otras en nuestras vidas, habrá otras cosas que fácilmente van a tomar el lugar del Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes en esta hora. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos. Te damos muchas gracias por esta preciosa herencia que nos has dado, un hijo. Una hija es algo muy especial. Es impresionante lo que estamos dispuestos a hacer por un hijo o por una hija. Trabajar por años, por largas horas, para poder darles algo a nuestros hijos. Cada semana un padre, una madre, trabajando, diciendo esto, para tener un hijo. Un hijo. ¿Pero por qué Dios nos da un hijo? Es una nueva generación. Y así como Dios nos cuida diariamente, nosotros cuidamos de esta criatura. Así como Dios nos sustenta, nosotros la sustentamos. Así como Dios nos alimenta, nosotros lo alimentamos. Así como Dios nos enseña, nosotros le enseñamos. Para que un día, cuando ya nosotros no estemos, este hijo, esta hija, pueda a su siguiente generación proclamar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de tener hijos, Señor? Que se hagan beisbolistas, futbolistas, que se hagan profesionistas, que proclamen a Dios en sus vidas y se perpetúe una generación que glorifique a Dios. Bendice a nuestros hijos, Señor. Pero principalmente bendícenos y ayúdanos a nosotros como padres. Ayúdanos también a recordar, Señor, por más que hemos hecho por nuestros hijos, a lo mejor hemos invertido en ellos, hemos todo lo que implica es materialmente y espiritualmente. Pero ayúdanos a recordar que la obra es tuya, no es nuestra. Y que tristemente aún eso no garantiza que ellos vayan a tomarse del Señor. Pero para lo cual necesitamos orar, que sus corazones se rindan al Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor. Y que los niños y niñas que están aquí, Señor, puedan darte gracias porque les has concedido padre, un padre, una madre, o solamente una madre, o solamente un padre que está buscando de Dios y enseñarle y enseñándoles a ellos de Dios. Eso es lo mejor. Porque la verdad, Señor, siendo muy, muy llanos, aparte de eso, ¿qué tiene este mundo que ofrecer? ¿De qué sirve ser un profesionista encumbrado y eso si no está Dios en primer lugar? ¿De qué sirve? Como el hombre necio que edificó sus graneros y necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has edificado, ¿de quién será? Sí, necesitamos profesionistas, necesitamos doctores, necesitamos gente que de bien y necesitamos compartir para nuestro prójimo, también la Biblia lo dice, pero siempre poniendo en el centro a nuestro Señor. Necesitamos amas de casa con temor de Dios, necesitamos compañeros de trabajo con temor de Dios, necesitamos jefes con temor de Dios, necesitamos predicadores, misioneros que proclamen al Señor. Necesitamos profesionistas que den testimonio de Cristo. Que aparte de eso, ¿de qué sirve una vida con todo lo que el mundo ofrece si el Señor no está en primer lugar? Oh, Padre, ayúdanos. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por enseñarnos a través de este hombre Zacarías. Y aunque no detallamos su mensaje, que era nuestro propósito, lo haremos en su momento. Pero el hecho de que Él estableció que lo primero es que el Señor había levantado un poderoso Salvador. Y dejó también claro que ahora este niño no sería llamado el hijo de Zacarías, no, profeta del Altísimo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.